Así es, en esta jornada de 8M estamos con nuestro Tierra Colorada dedicado al Día Internacional de la Mujer. Vamos a conversar respecto a la situación, sobre todo en el trabajo, ¿no?, que se ha precarizado bastante, y también cuáles son estas exigencias para la transformación radical de la vida. Estamos en línea con María Consuelo Villaseñor Soto, parte del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas 8M, presidenta de Confedeprus también. María Consuelo, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesta acá para visibilizar, ¿cierto?, y poner en la mesa los temas que nos competen a nosotras las mujeres en este gobierno estado tan, tan precarizador de la vida de todas nosotras.
Así es, un placer para nosotros conversar contigo. Lo primero, conocer tus sensaciones respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Jornada de 8M, como siempre, es una jornada bien emotiva, con mucha fuerza, además con una energía de lucha bastante importante. ¿Cómo lo has visto, cómo lo has vivido también, y qué significa vivir este 8M en este contexto tan especial, ¿no?, de pandemia que continúa y de cara a una elección que de seguro también marcará el futuro del país?
Sí, mira, se ha vivido con la misma energía, fuerza y convicción de todas nosotras en diferentes espacios y territorios, porque claramente el tema de la pandemia nos marca y nos invita en el fondo a ser más creativas para poder manifestarnos. Desde el Comité, ¿cierto?, de Trabajadores y Sindicalistas, y desde todas las 8M definimos diferentes formas de hacer huelga, y eso ha ido ocurriendo tanto en la región metropolitana como también en todos los territorios. Poder visibilizar en el fondo las demandas de las mujeres. Comentarte que yo soy de territorio, estoy en Ñuble, en Chillán en este minuto, y desde acá partimos también desde la mañana con algunas acciones, y a las 12 también estuvimos en el memorial de los ejecutados y desaparecidos políticos, ahí dando una conmemoración a las 5 compañeras caídas en tiempo de dictadura también. Y eso lo anexamos también al tema que hoy día también se presenta desde la coordinadora, que es dar frente a este estado terrorista, porque la violación de los derechos humanos, la verdad, nunca han terminado, y desde la revuelta para adelante lo hemos visto. El tema de la violencia política sexual es algo que lamentablemente vivimos hoy día también, así que han estado en muchos territorios situaciones muy emotivas, como tú decías, de fuerza, pero con emotividad también.
Eso es súper importante, ¿no? Y lo he visto también en varias publicaciones. Hay varias intervenciones que tienen que ver con la exigencia de justicia respecto a las mujeres que también han sido violentadas en todo el proceso, desde el estallido social hasta acá. El tema de la violencia sexual, sabemos de todas las denuncias que en algún momento se hicieron. Y bueno, también decir que hay mujeres que también están en estos momentos como presas de la revuelta, ¿no? Por lo tanto, hay también mucho que decir en ese sentido respecto a cómo la represión también ha golpeado a las mujeres, ¿no?
Sí, nos ha golpeado de manera muy muy violenta, porque la violencia sexual, política, como te referías, fue algo que se fue evidenciando luego del golpe, y lamentablemente esas prácticas no han terminado. Hoy día tenemos a mujeres mutiladas, mujeres violentadas, mujeres presas también. Entonces, desde ahí nosotros tomamos como bandera de lucha también exigir el fin al terrorismo de Estado, y exigir también la liberación a todos los presos, presas y preses políticos que tenemos hasta hoy día. Hoy día estamos a puerta de comenzar a escribir la nueva Constitución. Estamos viviendo un proceso constituyente, y la verdad nosotros no podemos imaginarnos el empezar a escribir esta nueva Constitución manteniendo la impunidad a los derechos humanos que hoy día, y hasta hoy día en el fondo, el gobierno no ha querido reconocer. O sea, es básico para nosotros de verdad escribir esta nueva Constitución en democracia, y la democracia parte claramente primero por reconocer la violación a los derechos humanos que han ocurrido.
Sí, es importante el tema de los derechos humanos en esta jornada de 8M, como también lo es el tema de la precarización de la vida de las mujeres en el contexto de pandemia, fundamentalmente en el campo laboral, ¿no? Hay varios estudios, hay uno que indica la tasa de participación laboral de las mujeres, que se situó en un 46% en 2020, mientras que la de los hombres en un 69%. La participación laboral de las mujeres disminuyó a niveles de hace más de una década. Es impactante ese dato, ¿no? Según el INE, en febrero, hace poquito, se informó que en 2020 la tasa de desocupación anual promedio en Chile se situó en 10,7%, aumentando en 3,5 puntos respecto al año anterior. Las mujeres ocupadas disminuyeron un 14,9%, mientras que los hombres ocupados retrocedieron solo un 10,4%. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que indican estas cifras? ¿Por qué las mujeres finalmente son las más afectadas cuando estamos en un momento de crisis?
Mira, esto tiene que ver por el hecho histórico, en el fondo, de que siempre las mujeres estamos por debajo en el tema laboral que los hombres. De ahí la precarización ahí se ve con mucha más fuerza, y la participación laboral también. Ciertamente hemos ido avanzando en derechos, ahí agradecemos, ¿cierto?, a todas nuestras abuelas, a nuestras ancestras y todas las mujeres en el fondo que han sido parte de este movimiento feminista para poder ir avanzando en algunos temas. Pero el tema de la precarización laboral es algo que de verdad avanzamos un poco y retrocedemos un montón. Lo que tú estás refiriendo, esto con el tema de la pandemia, en el fondo claramente que disminuyó la participación laboral y tenemos un retroceso de que, claro, según las estadísticas son un 10%, pero nosotros pensamos, desde lo que vivimos todos los días, pensamos de que hemos retrocedido 2 décadas en el fondo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque primero que nada, las reformas que ha impulsado el gobierno, ¿cierto?, tanto de las funcionarias públicas como desde lo privado, han buscado en el fondo más que mantener la estabilidad de las mujeres, es mantenerla y profundizar la precarización de ellas, y además desde ahí favorecer en el fondo las empresas, ellas que aumenten sus utilidades, por ejemplo, poniendo el centro en la economía y no en la vida de las mujeres. El tema del trabajo remoto también impactó mucho a las mujeres, ¿ya? O sea, tenían jornadas laborales absolutamente extensas. Se mezcla ahí el trabajo de cuidado del hogar con lo laboral, ¿cierto?, que provoca también problemas de salud mental a las trabajadoras, a las mujeres. Los empleadores no daban, ¿cierto?, los insumos necesarios para que las mujeres pudieran hacer su trabajo en sus domicilios, y luego exigían los mismos resultados, y también producto de todo esto aumenta la violencia doméstica. En otros temas también nos damos cuenta de que queda aún más en evidencia todo el trabajo informal el cual tenemos las mujeres. Yo soy una mujer asalariada, soy una empleada pública, pero hay un alto porcentaje de mujeres que son trabajadores informales y que hoy día quedó mucho más en evidencia su precarización. Porque nos damos cuenta, por ejemplo, el tema de la precariedad de las trabajadoras de casa particular. Las compañeras, ¿cierto?, que trabajan de temporeras, trabajadoras del agro, con el tema de la sobreexplotación, y que hoy día en tiempos de pandemia han tenido que verse además sin tener este trabajo, ¿ya? El tema también de tener que hacerse cargo de familias, porque sus maridos igual han quedado sin trabajo, y las mujeres han tenido que, de alguna manera, hacerse cargo de su trabajo, además doméstico, también del trabajo y de la casa, en el fondo, hacerse cargo de sus hogares. Entonces, obviamente, ahí también podemos darnos cuenta de la precarización. Además de disminuir la participación laboral, las condiciones en el fondo están absolutamente en desmedro hoy día.
Sí, es importante el tema laboral porque ha sido muy visible, ¿no?, cómo una pandemia, cómo una crisis finalmente termina afectando más a las mujeres. Y de alguna forma la pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizar una situación de desventaja que todavía existe, ¿no? En cuanto a lo que ha hecho el gobierno también, hay que decir que en esta misma jornada de 8M el gobierno anunció un proyecto para facilitar el cobro de pensión alimenticia. El presidente Piñera, ante su proyecto de pensión alimenticia, alertó que 2/3 no reciben ninguna pensión de alimentos por parte del padre, y es en esa línea entonces que se envía este proyecto de ley que busca facilitar a las madres el cobro de la pensión. También informó de 2 iniciativas más que apuntan a perfeccionar el monitoreo telemático para proteger a víctimas de violencia intrafamiliar, y otra que endurece las sanciones contra quienes atenten contra la integridad de la vida de niños y niñas. Esta es la agenda presentada en esta jornada por el presidente Piñera. ¿Qué te parece Este tipo de políticas, yo leía por ahí hace un ratito nada más desde algunas organizaciones que llegan un poco tarde estas propuestas. ¿Cómo las analizas también, María Consuelo?
Dos cosas ahí. Primero es justamente aquello, que llegan un poco tarde. O sea, esto ya lo está haciendo en un gobierno que va de salida, ¿ya? En un gobierno que va de salida, ¿cierto? Con una mínima aprobación por parte de la gente, y en la cual está tirando el mismo como salvavidas en el fondo para no salir tan mal parado de todo el gobierno en el fondo tan ilegítimo que lo ha tenido. Y lo otro también es estar pendiente, porque claro, si vemos como por encima, yo no he revisado en profundidad los proyectos, pero si los vemos por encima pareciera que no sean tan malos. Pero también hay que tener cuidado con la letra chica, porque de repente el gobierno ha tirado algunos proyectos que parecieran por encima que son bastante positivos, pero la verdad en el fondo no están en función de favorecer la vida de las trabajadoras, de las estudiantes, ¿cierto?, de las pobladoras, sino que son más bien en función de profundizar el modelo. Así que también ahí tenemos que dar una revisión más en profundidad, ¿cierto? Y ver si de verdad, en el fondo, además de llegar un poco tarde, también van a favorecer a los mismos de siempre y no a las mujeres trabajadoras.
Sí, de todas maneras las cifras son bien asombrosas, ¿no? En Chile el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos, y de estas mujeres, 2/3 no recibe ninguna pensión de alimento por parte de los padres de los niños y tienen que enfrentar solas la crianza de los hijos. Qué difícil debe ser, ¿no? Llevar una crianza sin, digamos, el complemento del dinero del padre, María Consuelo.
O sea, eso tiene que ver, hay dos cosas ahí, pues una cosa tiene que ver con el dinero y el poder complementar aquello, y también tiene que ver con el tema de cuidado. O sea, para una mujer es sumamente complejo criar a sus hijos en soledad, desde lo económico, ¿cierto? Desde el poder distribuir ese dinero para poder dar una buena vida, ¿cierto?, a su hijo, y también desde lo afectivo. Desde lo afectivo, y de que recae todo absolutamente en la mujer. Y cuando luego nosotros escuchamos, por ejemplo, no sé, que hay alguna tragedia con alguno de los niños, la primera que se cuestiona es a la madre. Pero le hemos preguntado alguna vez, ¿dónde está el padre? Son cuestiones bastante importantes también. Un tema tiene que ver con la facilidad, ¿cierto?, de poder contar con más recursos para criar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero también tener esa seguridad del apoyo que también nosotros requerimos, desde el cuidado también de nuestros hijos y nuestras hijas, porque nosotros, además de ser madres, somos mujeres y necesitamos también desarrollarnos de manera integral. Y muchas mujeres no tienen tiempo para aquello, debido al trabajo y debido a las malas condiciones en el fondo de vida que tienen.
Así es, esta fecha, el 8M, como siempre, es una fecha muy importante que sirve para conmemorar la lucha, ¿no es cierto? Las mujeres que han caído también en esta lucha, pero también para generar una perspectiva hacia el futuro, ¿no? Qué importante un 8M antes de una elección como la del 11 de abril, la elección de constituyentes, donde María Consuelo es candidata, ¿no? Allá en el distrito 19, en la región del Ñuble. Y en ese sentido también me gustaría, María Consuelo, que nos cuentes de qué manera todo esto que hemos conversado puede robustecerse en un texto como la Constitución, cómo poder hacer una Constitución que sea más garante, ¿no? De ciertas situaciones en donde hoy los chilenos y chilenas fundamentalmente se sienten también más desprotegidas. Cuéntanos un poco sobre tu candidatura.
Sí, mira, exactamente, luego de mucho reflexionar y hacernos parte de todo este proceso constituyente, porque obviamente nosotros al principio no estábamos de acuerdo por la forma en que se dio la ley, ¿cierto? Ese 15 de noviembre, ese acuerdo espurio entre gallos y medianoche, pero luego nos dimos cuenta de que teníamos que estar presentes, que hemos luchado desde tantos frentes, que este también es un frente de lucha, así que muchas mujeres feministas en el fondo no. Nos dimos cuenta que teníamos que entrar en este proceso. Y a nivel nacional se levanta la plataforma feminista de constituyentes independientes, porque la idea también es que los movimientos surgen desde la calle, no surgen al alero de los partidos políticos. Como tú referías bien, tiene que ver con el rol del Estado, ¿ya? O sea, necesitamos un rol de verdad del Estado que sea garante y no subsidiario, y que eso quede absolutamente plasmado en la Constitución. Y desde ahí, obviamente, van a poder salir luego políticas públicas acordes a los requerimientos que tenemos las mujeres en relación a trabajo digno, a contar con un trabajo digno, más estable, a tener seguridad social también, ¿cierto?, a poder, en el fondo, terminar con la violencia estructural y simbólica que vivimos también las mujeres en los trabajos. Y esto, la verdad, yo me lo imagino en relación a que el feminismo es algo transversal en la Constitución. O sea, yo no veo que en la Constitución vamos a escribir, por ejemplo, un artículo, un capítulo sobre la equidad de género y sobre lo que requieren las mujeres, sino que debe ser absolutamente transversal, porque todos los derechos que debemos de estar plasmadas en la nueva Constitución, que sean derechos garantes por el Estado, hablando de educación, hablando de salud, de vivienda digna, de un empleo digno y decente, debe ser con esta mirada feminista. Debe ser de esa forma. Entonces eso es lo que nos impulsa a nosotros para levantar estas candidaturas feministas, ¿ya? El sí. Feminismo obviamente se asume la lucha, ¿cierto?, por la vida de todos. O sea, todos sabemos que este sistema patriarcal neoliberal nos asfixia y nos ahoga todo, es opresor, es explotador, y desde ahí nosotras las mujeres tenemos la peor parte, pero obviamente que también golpea a los hombres y a las disidencias. Entonces, obviamente, desde el feminismo es donde vamos a buscar reivindicar los derechos, y porque vemos que en el fondo sin feminismo no hay clase social que se libere de ser oprimida. O sea, nosotros sí. Llevamos años y no nos imaginamos la transformación de este país hoy día acá sin nosotras.
Es importante lo que nos cuentas, y sobre el tema de los derechos sociales me parece fundamental poner el foco en algunos derechos que son de los más sensibles y que la Constitución actual no dice mucho. Por ejemplo, el tema de la vivienda digna, ¿no?, que hace tantos años se vienen levantando tantas plataformas. Esta misma semana fue bien impactante ver cómo desalojaban un terreno en Renca, un terreno que es propiedad del metro y que se va a usar para la nueva línea acá en Santiago, pero son tantas familias, 300 familias, muchas personas con niños que tienen que salir. Y allí yo escuchaba una mujer que decía: ¿a dónde nos vamos? Somos gente que trabaja, pero que no nos alcanza para tener un techo. Entonces hay allí un tremendo tema, y sin dudas que las mujeres siempre han destacado, María Consuelo, por el liderazgo en el tema de vivienda, ¿no?
Exactamente. O sea, incluso una vez tuvimos acá en Chile una candidata presidencial que surge desde ahí, surge de su lucha sobre la vivienda, ¿ya? Las mujeres en el fondo somos muy territoriales, y es algo que también tenemos que relevar, trabajar en los territorios, en las poblaciones, y es desde ahí donde surgen las demandas. Otro tema, y no puedo terminar sin decirte esto: yo soy funcionaria de la salud, soy dirigente de la salud, trabajo en el hospital regional de acá de Ñuble. Y otro tema que es súper sentido, que tiene que ver con los derechos sociales también, es la salud, ¿ya? Y desde ahí también esto tiene que tener una mirada de género, o sea, desde las trabajadoras, desde nosotras, teniendo condiciones adecuadas. Acá la fuerza laboral es de un 75% de mujeres versus 25% de hombres, en las cuales, cierto, aquí no existe esa brecha salarial porque ahí tenemos grados, pero de todas maneras nos cuesta un montón acceder a cargos de un poquito más de poder, ¿ya? Y también tiene que ver con el tema de las usuarias. Ya tenemos un sobrediagnóstico de enfermedades, por ejemplo, y que no tiene que ver con enfermedades, sino que lo que se hace es diagnosticar. Por ejemplo, en el programa de salud mental, yo soy psicóloga, y diagnosticamos depresiones, muchas depresiones, y en el fondo ahí que acompañando a las mujeres, porque las mujeres son obviamente las que más están ahí, nos damos cuenta de que no es que estén enfermas, sino que lo que no tienen son condiciones de vida en el fondo para poder enfrentar la vida. La cancha está muy dispareja. Entonces, al final, para el mismo sistema es más fácil decir que la mujer tiene depresión en vez de poder otorgar las condiciones y los derechos adecuados para que pueda enfrentar su vida de manera positiva, la crianza de sus hijos y también su propia vida como mujer. Como te decía, nosotros, además de ser madres, esposas, hermanas, somos mujeres, y lamentablemente eso es algo que lo dejamos para el último lugar y es lo que debería estar en primera instancia.
Muy bien, María Consuelo Villaseñor Soto, que nos acompaña en esta jornada, ¿no?, del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas 8M, presidenta de Confedeprus y también, como comentábamos, ¿no?, candidata a la constituyente por el Distrito 19 allá en la región del Ñuble, en Fuerza Social de Ñuble, es su bloque, ¿no?, con la lista del pueblo, se está postulando esta mujer, ¿no?, en esta jornada que hoy destacamos, jornada del Día Internacional de la Mujer. ¿Con qué ánimo te gustaría cerrar esta conversación, María Consuelo? ¿Qué te gustaría señalar, palabras al cierre, en una fecha siempre tan simbólica?
Mira, lo que me gustaría señalar es que hoy día nos queda todavía mucho día, y esta lucha no es solamente de este día. Hoy día es un día histórico, ¿cierto?, que viene desde muchos años, cientos de años llevamos las mujeres peleando, pero invitar a las compañeras, a las mujeres, a sumarse a todas las actividades que están organizadas hoy día desde los territorios, a no bajar la guardia, y que en el fondo, con toda esta precarización que queda en evidencia, nos dé más energía y más fuerza para seguir avanzando y luchando, porque las mujeres somos las que nunca perdemos el norte de la lucha y las que no nos cansamos hasta seguir avanzando para conseguir, cierto, lo que nos corresponde. Así que invitarlas hoy día a plegarse a la huelga. Todavía nos queda día, nos quedan actividades en territorio, cierto, y vamos por algunos cuestiones bien particulares, como por ejemplo estar en contra del terrorismo de Estado. Otra cuestión sumamente importante, que las mujeres no vamos a pagar la crisis con nuestras vidas, la crisis política, económica, social y sanitaria el día que se suma con el tema de la pandemia. Así que avanzar a un sistema plurinacional de cuidados y a sostenernos también entre nosotras. Y yo ahora, antes de terminar, también te cuento que estoy aún en mi hospital, pero ya estoy agarrando el lienzo para irme a la marcha con las compañeras a la Plaza Libertad, ex Plaza de Armas acá de la ciudad de Chillán.
Muy bien, muchísimas gracias, María Consuelo, un fuerte abrazo y toda la buena energía en esta jornada y en lo que viene hacia adelante. Así es que muchísimas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien también ustedes, un abrazo.
Vale, chau.
Chau, chau.